qué te llamas Canelli?
Por la Canel, la Canelli, la laca.
¡Ay, la laca!
¡Ay, la Canelli!
Buen amor, yo creo que ya, ¿no? Ya valió la broma, vamos a brindar. Estamos aquí reunidas en amor y compañía. Bueno, bienvenidos a Ayla Canelli, os diré. Y ahora prosigo diciendo que sí, que estamos aquí reunidas en amor y compañía desde Sitges en riguroso diferido. Porque lo vais a oír ya el martes esto. Pero estoy aquí con una de las leyendas absolutas de este podcast, de Ayla Canelli. Ya se os han erizado todos los pelos del cuerpo, lo sé, porque ya sabéis de quién estoy hablando. Terror, Sitges, ¿de quién puedo estar hablando? Pues de Javier Parra, Xavi Parra, ¿cómo estás?
Hombre, hijo, pues ya tardaba mucho en volver.
Tardabas 3 episodios desde la temporada en volver. Y estamos aquí para hacer un poquito, hablar un poquito de este festival, que es un festival que yo soy devoto ya desde hace poquito, la verdad. Pero ¿cuántos años llevas tú viniendo al Festival de Sitges? De cinema de terror y fantástico de Sitges.
Como prensa, abriendo todo el festival entero desde el año 2014.
Wow.
O sea que ya estoy cerca
8 años.
De la década. Pero yo viniendo a Sitges desde el año 2005.
Como aficionado.
Como aficionado. La primera película que yo vi en Sitges fue Serenity, de Josh
Whedon. Hostia, sí, que era la de la serie Firefly, ¿no?
Exacto. Esa fue la primera película que yo vi en Sitges.
Qué fuerte.
Y ese mismo día me llevaron al antiguo Brigadoon, no el de, el de ahora, era el antiguo, a ver una parodia porno de Viernes 13. Y me voy a acordar toda mi vida.
Yo no recuerdo cuál fue mi primera película, pero fue el año pasado. Simplemente mirando en Film Affinity seguramente me saldría cuál fue, no me acuerdo. Pero sí que recuerdo cuál ha sido este primer año. Y he de decir que, aunque los directores están muy buenos, la película me aburrió soberanamente. Estamos hablando de Something in the Dirt. No sé qué te pareció a ti esta película.
A mí es una película que me gusta mucho y se ha convertido en una de mis preferidas de esta edición. Aunque yo no la he visto aquí, ya la venía con los deberes hechos. Y es eso, sí, se ha convertido en una de mis favoritas. Creo que, bueno, no sé si las oyentas conocerán a Justin Benson y a Aaron Burhead, pero creo que son los directores de la actualidad con una visión sobre el fantástico y la ciencia ficción bastante interesante. Y esta, pues sin ser su mejor peli, creo que es una muy buena película.
Son dos colegas, ¿no? Porque son amigos. No sabemos si son homosexuales, heterosexuales. Tienen tienen como una aura de bromance ellos dos. Y digamos que uno de ellos, Jason...
Justin,
nos empezó a seguir en Twitter a todas las maricas que tuiteamos sobre la película.
Ya me seguía hacía tiempo.
Ay, bueno, perdone usted. Pero yo de repente tuiteé que me había aburrido muchísimo, que me había parecido horrorosa, y veo, tu nuevo follower, Justin no sé qué, y yo, ah, hola cariño, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí, tú llevas todo el festival, las 2 semanas que dura, yo solo he venido la segunda semana, entonces te voy a preguntar, de la primera semana que yo me perdí totalmente, ¿qué destacarías? ¿De qué podríamos hablar sin hacer spoilers? Porque a lo mejor son películas que yo quiero ver.
Vale, vamos a empezar por una que ya hemos hablado fuera de micros, que es mi peli favorita del festival, que es Jerk, que tú la has podido recuperar en online.
La pude recuperar en online, exactamente.
Cuando el podcast salga, este programa salga a la luz, ya no existirá
la plataforma.
La gente no va a tener oportunidad para verla, así que tenías que haber sido listas y haberla visto en su momento.
Hombre, igual Filmin es de estas típicas, yo creo que Filmin acaba poniendo su plataforma, como es francesa.
Es una...
¿Sabe lo que quiero decir?
Es
rollo.
Y...
Hablemos de Jerk. Es una película arriesgada, digámoslo así, porque su forma es básicamente una persona, un ventrílocuo, digamos, un maestro de marionetas, que con unas marionetas, precisamente, es un plano fijo de él, bueno, un plano no tan fijo, pero bueno, es él todo el rato en pantalla con varias marionetas y va desarrollando toda la historia con sus cambios de voces y tal, pero... ya está, sin más recursos. Vale, eso nos lleva a que esta historia está basada en un suceso real de un asesino de niños de los 70, creo que era. Y nos lleva también a que es una obra de teatro adaptada a guión por Dennis Cooper. No sé si los oyentes estaréis familiarizados con este autor, Dennis Cooper, pero es un autor bastante polémico porque sus historias, sobre todo en los 90, que es cuando publicó más o menos sus libros más famosos, eran novelas bastante, como si dijéramos, entre comillas, sádicas y que iban siempre al límite, también centradas en chicos jóvenes, adolescentes, homosexuales. Entonces, yo, por ejemplo, he leído un par de libros suyos, Contacto y Cacheo, y en su momento fueron libros que me marcaron bastante. No sé si tú estás muy familiarizado con él como autor.
No, yo no me he introducido todavía.
Pero conocías que existía esta persona.
Conocía, pero es el típico autor que todavía tienes ahí pendiente para en algún momento.
Un día tontorrón.
Sí.
Claro, que te apetezca leer sobre coprofagia, pues.
Bueno.
¿Por qué no? Claro. Y fisting. Claro, fisting y coprofagia.
Y yo tengo aquí mis datos, que la gente no se piense que yo esto me lo sé todo de nombre, estoy enferma.
Un poco sí, también os digo, ¿eh?
Yo cuando vi Jerker, que la fui a ver yo solo a un pase, bueno, no yo solo, éramos literal que éramos 7 personas en el pase.
Wow.
Que se hizo a la 1 de la mañana, la primera semana, y lo único que sabía era eso, que estaba basada en la obra de teatro esta de culto, que estaba basada también en un caso real, pero no tenía yo muy fichado qué caso real se trataba. Entonces claro, salí de la película que me salí bastante incómodo, salí bastante, creo que es una película que no te
deja indiferente.
No, te deja, aunque suena el cliché lo de no te deja indiferente, creo que si esa película no te genera algo, creo que estás muerto directamente. Ya sea asco, rabia o desasosiego o incluso miedo, creo que es eso, es una película que está hecha para, de forma explícita, para provocar. Y me puse, pues eso, me puse a indagar en el caso del asesinato real, y era una cosa que yo, en mi época adolescente, la que tuve aquella obsesión por los biografías de los asesinos en serie, que fue ahí cuando me entró esta especie de crash tonto con Jeffrey Dahmer.
Que sabía antes, que le ibas a decir.
Que fuese Van Peter.
Se lo veía que le ibas a decir.
Y nos conocemos. pues eso, pues decir que la obra, o sea, antes de la peli, la obra está basada en los crímenes de Dean Arnon Cole, que entre el 70 y el 73, junto a dos adolescentes, a los que, bueno, embaucó para que le ayudaran a cometer sus crímenes, se cargaron como a 28 niños.
¡Madre mía!
Y claro, entonces, lo crudo de Jerk es que te explica lo que le hacían a esos niños.
Claro.
Y son cosas muy desagradables.
Bueno, vamos a confiar en Filmin, en que traiga Jerk a España, que la distribuya. Jaume, si estás escuchando, ya sabes. ¿Alguna más así destacable de la primera semana?
Pues me gustó muchísimo Summer Scars. El título en francés original es Nos Ceremonies. Si hay algún francófono escuchando, pues
que se quite los audífonos.
Que se quite los audífonos. Y que le pido perdón de antemano. Que es una peli que yo tenía muchas ganas de ver desde este verano, porque fue la peli que ganó en el Festival de Neuchâtel, que yo no la pude ver allí. Y cuando me enteré de que iba a estar aquí en sección oficial, dije, pues va a ser mi momento. Y me fascinó. Creo que es una película que tiene como una especie como de magia que te traspasa. No es una película de terror, ¿eh?
Uh-huh.
Que es raro que dos de mis preferidas no son películas de terror. Hay que decirlo.
Bueno.
Luego la gente me dice que solo me gusta el terror y esas cosas.
Oh, bueno, claro.
Y es una película que trata sobre dos hermanos que están, ellos, no me acuerdo el nombre de los actores, pero los actores son hermanos también en la vida.
Ajá.
Uh-huh. Y tienen una complicidad y un magnetismo entre ellos que traspasa la pantalla. Y la película tiene un elemento fantástico y trata como una especie como de metáfora acerca del... Es un poco una cosa como metafísica acerca de la vida y de la muerte y las cosas que se repiten de forma cíclica. Tiene como mucho homoerotismo también.
Ya estoy dentro.
Porque ellos están, bueno, están filmados de una forma... O sea, las excusas de que es verano, hace calor, estás tanto rato sin camiseta.
Yeah.
Y es una cosa como muy coming of age también.
Sí.
Es una propuesta muy interesante. Que a las oyentas seguro que les va a gustar. Sobre todo a una que se llama Rubén Linde. Tu tipo de peli.
Apunta. Rubén apunta. La primera semana también se pasó Cerdita, que es una película que ya está en salas, así que sí que es verdad que los que estén escuchando igual ya la han visto incluso, pero si no, pues pueden ir a verla. Y yo pude verla también en el preestreno que se hizo en los Renoir, y a mí Cerdita me flipó. O sea, no sé a ti qué te ha parecido, pero a mí me pareció ese terror, entre comillas, rural, ese naturalismo... vamos, yo soy Team Cerdita, a tope con Cerdita.
Yo también soy Team Cerdita. El pase en el que se proyectó aquí fue un pase bastante memorable porque fue, o sea, la gente estaba arribísima de la peli. Y es eso, me moló mucho, o sea, no, sorprendentemente, sí que es una peli que creo que se le nota el hecho de que sea un corto, que la idea de hacer un corto y que, bueno, se nota que la idea, pues, es la que es y tiene incluso, pues, podemos hablar que llega a tener un poco de relleno para llegar a tener la producción del largometraje, pero es, para ser, o sea, es una primera película. Y para ser una primera película rodada con 2,5 millones que está rodada y para como luce y encima en el extranjero, pues ha triunfado también, creo que es un buen momento para
ha sido estar súper orgullosas de... El desembarco de Carlota Pereda en el terror patrio ha sido heavy, además.
Totalmente.
Con sus declaraciones y todo, no sé si estás al tanto de lo que dijo, de que el cine de género no era solo de hombres, que era el momento de que las mujeres también agarraran ese palo, ¿no? Ese...
No estaba al tanto, pero bueno, la entrevisté a ella y a Laura, y es que son unas tías majísimas, aparte me parecieron unas currantas y que se notaba mucho que lo que habían hecho lo habían hecho con mucho amor, que
sí.
y que bueno, que Carlota va a tener, bueno, ya está trabajando en una siguiente película y va a tener, yo creo que va a tener un buen futuro por delante.
Pues esperamos, vamos, ya era hora también. A mí, yo estoy muy interesado en ver qué aportan, porque ya estoy harto de señoros dándonos cosas vacuas y sin sentido en el terror, y más en el terror de España, que al final siempre acaba siendo como muy denostado, ¿no? Y del que nos reímos un poco. Yo me he reído bastante con tu obsesión con La Niña de la Comunión estos días.
Pero al final, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado?
Yo no lo sé porque no la he visto.
No la has visto, pero es que yo he estado literalmente obsesionado con una película llamada La Niña de la Comunión. Que bueno, la tenía como para el penúltimo día del festival en el auditorio por la tarde. Ya se han proyectado las películas que van a competición. Esto va a ser pues una marrachada. Nos sentamos y yo le dije a Jorge, lo primero que le dije, en 10 minutos si no me gusta me levanto y me voy. Yo no tengo yo el coño para ruidos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que fue la película que me salvó el día.
Wow. Digo, me sorprendo en plan un poco de efecto de podcast, pero yo ya lo sabía, que te estuve aguantando luego todo el rato hablando de La Niña de la Comunión, de todo lo que te había gustado.
Pues cariñas, La Niña de la Comunión, 10 de febrero en cine, no os la perdáis.
Momento patrocinado por...
A ver, voy a hacer un poquito de ASMR, ¿vale?
Venga. Estaba yo pensando a ver cuándo... Ahora... Estábamos hablando de mujeres en el cine de género, de terror, y vamos, no podemos no mencionar a la que se ha convertido en nuestra revelación del festival, que ha sido Michelle Garza, que es la directora de Huesera, una de las películas también un poquito que ha tenido ruido, que ha hecho bastante ruido estos días por aquí. Y bueno, digo que ya amigas porque tú te has convertido en uno más de la troupe, casi de las hueseras.
Ay, perdona. Ay. No, joder, es que lo tú que has conocido a Michelle,
sí,
has podido comprobar que es un amor de persona. Y tenía muchas ganas de volver a encontrarnos, porque ya coincidimos en Suiza, en el festival en el que estuve. Desde entonces hemos estado hablando, es más, estando allí... Fue ella, me contó en plan secreto. Esto, bueno, ya lo he explicado, pero. Me dijo que estando yo allí se había enterado de que la habían seleccionado para Sitges. Estaba súper emocionada. Y ella ha llegado aquí y nos dijo que es que para ella para esto ha sido la meca. Uh-huh. Después de haberse recorrido medio mundo con su película, que pienso, o sea, a mí su película me gustó muchísimo antes de conocerla a ella. Uh-huh. Y es eso, después de. Gracias a todo este recorrido, llegar aquí, ser una de las películas de sección oficial, que encima se ha llevado 2 premios, creo que es un...
Se ha llevado ella, Dirección Revelación, y la película, como no entiendo muy bien los premios, porque
ella,
hay varias...
Ella se ha llevado el premio del Jurado de la Crítica a la Mejor Dirección Nobel, y ha ganado el premio Blood Window, que es la mejor película latinoamericana que ha estado en el festival.
Wow.
O sea, que son 2 premios que...
Sí, claro, que al final, pues, lucen en la estantería.
Totalmente.
De hecho, estarán dándolos ahora mismo, ¿no? En este momento, o ya los habrán dado, porque estamos grabando a las 6 de la tarde, más o menos, de...
Pues sí, estarán...
Del sábado.
Están subidas en el escenario.
Igual están ahora. Así que nada, pues de verdad que ha sido un placer conocerlas, increíble, súper simpáticas todo el rato... tanto Michelle como pues Abby, Natalia, Edgar, todo el equipo súper simpático, y era un gustazo pues ver el recibimiento que la gente tenía, porque yo le iba preguntando, ¿qué tal? ¿Habéis hecho un pase hoy en esta sala? Sí, la gente está súper arriba aplaudiendo, tal. Y es muy guay cuando pues ves a esos jóvenes realizadores, y sobre todo siendo pues eso, mujeres, una película tan personal, que trata un tema tan que les toca además, porque ayer lo comentaba Natalia, ¿no? Que ella ha sido madre, entonces de alguna forma también le toca un poco. Y cómo el recibimiento de la gente se corresponde, ¿no?, a esa ilusión invertida y a esas ganas de arrasar. Yo creo que Michelle tiene por delante un futuro también, igual que Carlota, que han llegado para quedarse, y estoy deseando ya de ver sus nuevos proyectos.
Michelle, y hasta aquí puedo leer, tiene un gran futuro por delante.
A ver, sí.
Ya está, no puedo decir más.
Hasta aquí podemos leer, pero yo solo os puedo decir que... yo he gritado cuando me he enterado. Yo he gritado. Y hasta aquí podemos leer. Bueno, porque si no, las cláusulas del contrato. Bueno. Piano.
Ya.
Bueno, para más hueseras podéis escuchar el Estamos Vivas de esta semana también, que habéis entrevistado a las chicas, ¿no? A todo el equipo, Xavi y tú. O sea, los dos Xavis. Los Xavis del terror.
Los Xavis del terror. Hemos estado con Michelle, con Natalia, con Avia, y... Escuchadlo, que está ya colgadísimo.
Escuchadlo, porque además, pues eso, si os ha quedado... se ha abierto un poco el apetito de qué es esto de que están hablando, de esta película mexicana, que además va a ser una revelación. Se estrena esta semana en México, de hecho. Uh-huh. Pues tenéis el podcast de Estamos Vivas, que ahí, vamos, se despachan a gustísimo.
Sí, porque es un capítulo especial dedicado solo a la película.
Exactamente. Vamos a pasar directamente, si quieres, al palmarés. ¿Te ha sorprendido a ti el palmarés de esta edición?
Bueno, pues no, porque como pasa muchos años, la película ganadora no la he visto. Entonces ya no
mira, es una tradición ya. Como el cocido de Luis, es una tradición.
Lo raro es que haya un año en el que la peli ganadora yo la haya visto. No la he visto, y mira que me gusta el director, porque a mí me gustó mucho Rey de Sports. No sé si tú llegas a verla.
No.
Esta película del 2010, peli noruega, en la que un grupo de personas descubre que Santa Claus es una entidad... podemos decir hasta diabólica, y entonces lo secuestran y lo tienen. Bueno, es una peli muy divertida para ver en Navidad, y es una peli que ganó un Sitges, que también recuerdo en aquel momento, yo no venía como prensa, pero recuerdo leer como luego en revistas y titulares que era como que bueno, que no se entendía muy bien cómo esa película había ganado, porque seguramente había cosas mejores. Y pues sorprendentemente el director de la peli, que no me acuerdo del nombre de este señor noruego, me va a perdonar, se ha convertido en el director más premiado en la historia del festival.
Wow, con dos películas
con
solo.
Dos películas. Es el único que ha ganado dos veces
madre.
En un festival de terror. O sea, Raid Export se puede catalogar un poco más como terror. Esta segunda peli es... Estoy tratando sin verla, por lo que me han comentado, es una especie como de Rambo... Tipo, van a poner un montón de nazis y se los carga a todos. O sea, sí. Tiene pinta de ser una peli muy, muy entretenida.
Yo tipo leí la sinopsis y no me llamó nada. O sea, además creo que las etiquetas que le ponían era como bélico tal, y luego eso, que si nazis, que si tal. Y yo no soy nada de ese rollo, no me gusta
pues
nada.
Al parecer es muy divertida.
Bueno, pues tendremos que dar una oportunidad. Sí, la trae Filmin a España.
No, está es la TV Gal igual. De repente trae a contra corriente, ¿no? O algo de esto.
Pero bueno, hablando de Navidades, hay que hablar de la que para mí, hasta ahora, yo creo que es mi película de terror, porque eso es de terror, favorita del festival, que es Christmas, Bloody Christmas, de Joe Begos.
¿Cómo fue? O sea, ese momento, porque claro, bueno, ya cuando salga esto a la luz, ya habrá llegado esta noche, entonces ya habremos visto Barbarian.
Ya habremos visto Barbarian.
Nos la habremos metido entera por el culo, porque tengo tantas... O sea, es la película que yo tenía más ganas de ver antes de que empezara el festival, porque, bueno, se sabían cosas.
Hacemos como en RuPaul y fingimos que ya la hemos visto. Y que sea el que nos quiera. Uy, me ha encantado. O sea, estaba deseando verla y bueno, pude quitar de las butacas.
No, ¿sabes lo que podemos hacer? Esto no lo edites, y luego al salir de Barbarian hacemos una nota de audio y la insertamos.
Al salir de clase.
Al salir de clase.
Venga.
¿Te parece?
Pues hacemos eso.
Venga. Así para ser más reales todavía, que la gente no se mide que es.
Más realismo.
Claro.
Realismo mágico va a ser
la
esto.
La novela de los podcasts.
entonces... Un besito, Godard.
Hija, yo no sé tú, pero creo que después de haberla reposado, Barbarian se ha convertido en una de mis pelis de terror favoritas del año. Me parece que nos daba justamente lo que estábamos esperando, que era un guión que jugara con nuestras expectativas y que nos diera sorpresitas. Debo reconocer que me di un par de sustos bastante fuertecitos. La sorpresa de la película, para mi gusto... Creo que llega demasiado pronto, pero aún así la abrazo totalmente y bueno, que es una pena que no se vaya a estrenar esto en cines porque creo que funcionaría de maravilla.
Christmas Bloody Christmas, menuda maravilla.
Yo flipé, te lo juro, porque además era una maratón que empezaba a la 1 de la noche. La maratón eran 3 películas, o sea, en principio la maratón acababa a las 6 de la mañana... Y yo la que quería ver realmente era la de VHS 99, que es VHS es una saga de terror, de antologías, de historias, de varios directores.
De fan footage.
Fan footage. Es que esto lo hace muy bien Xavi, esto del fan footage. que ¿cuándo empezó? ¿Cuándo? El primero es 2011, yo creo. 2011, el primer VHS.
2011-2012.
Y la primera, incluso la segunda... Fueron como muy de culto en su momento. O sea, yo recuerdo tener la primera, por sobre todo en DVD, que la caja era súper chula porque era como el DVD, pero como con el dibujo de un VHS real. Y yo era mega fanático.
Yo esas películas... Mira, es más, debo decir... Voy a hacer una confesión, que esto creo que no lo he dicho nunca.
Ay, madre. Exclusiva.
No recuerdo si fue la 1 o la 2, pero son las películas por las que yo empecé a escribir en un blog. O sea, yo me abrí un blog y son las películas con las que yo empecé a escribir de
wow.
Críticas de pelis. No estoy diciendo que de repente viera VHS y dije, ya escribí sobre esto. Pero fue en ese momento, fueron como las primeras películas de terror de las que yo escribí. Y bueno, es que para mí me parecen que son cumbre del terror actual, tanto la 1 como la 2. La 3 ya pegó un poco de bajón. Que la 3 tienen una historia, Justin y Aaron.
Ajá.
No sé si recuerdas la historia de los chavales que van en monopatín, que hay unos esqueletos.
Me suena.
Pues es de ellos.
Y Vigalondo también tenía uno. ¿Pero dónde era? ¿En la 3?
En la 3.
También. La 3 fue horrorosa. O sea, yo de la 3 me bajé.
La 3, sí. La 1 y la 2 no las vi aquí. La 3 la vi aquí y habían pasado como 2 o 3 años desde las anteriores. Y se estaba esperando con mucha expectativa. Y recuerdo que hizo un pase también en el retiro, también por la noche. Y fue un poco bajón. Fue como...
Y además es que paró la saga por completo. Ajá. Porque la 3, ya te digo, estamos hablando de 2011, quizá 2012 la segunda, a lo mejor 2014-15 la tercera. Y hasta el año pasado, que se estrenó la cuarta, que llamaron VHS 94. Que esa yo no la he visto todavía.
Esa es, está al nivel de la 1 y la 2.
Guau, wow, pues joder, qué rabia. O sea, he visto las malas.
Una peli, o sea, es muy buena. O sea, subió el listón otra vez. Vuelvo a contar con un cortometraje de Timo Tajanto, que es el que en la segunda hizo aquel de la secta, que es maravilloso,
sí.
El de los tailandeses indonesios. Tiene aquí uno, encima es uno de los más largos, es muy guay, sobre un mad doctor que hace unos experimentos loquísimos.
Wow.
Y luego hay uno de mis favoritos de toda la saga, que es el dirigido por Chloe Okuno, que es la que este año estaba también en Sitges con la peli Watcher de Micah Monroe, que es una de mis pelis favoritas del año, tengo que decir. Y tiene también su corto sobre una periodista muy Gail Weathers.
nos gusta.
Que está siguiendo el caso de una serie de desapariciones en las cloacas. Entonces se infiltra por allí. Resulta que hay una gente viviendo en las cloacas que veneran a un dios rata. Y bueno, es una cosa muy, muy hardcore y muy, muy, muy bizarra.
Madre mía. Bueno, la quinta entrega ha sido la que han estrenado en Sitges en este maratón que decíamos. VHS 99. Que yo, sinceramente, es la que más tenía ganas de ver. Es la única razón por la que iba, de hecho, a la maratón. Y me pareció aburrida, pesada, horrorosa.
A mí me encantó, ya lo sabes.
Bueno. El baremo Xavi. Hay que saber conocerlo y hay que saber manejarlo.
No, es verdad, me gustó menos que 94. Pero todas sus historias me interesaron. Aunque sí que debo decir... que las premisas estaban muy alargadas y cuando tenían que empezar la chichorra se acababa muy rápido.
Sí.
Pero por el hecho de ser historias tan... viviendo en los mundos que vivimos, bastante originales, por eso le doy todo mi cariño.
Bueno, pero la sorpresa fue Christmas Bloody Christmas.
¿Que cómo llegó Joe Bagos?
Joe Bagos llegó dada la vuelta, atómica. No me hables de los hombres, que me pongo atómica.
Pero estaba muy divertido, hay que decir.
Sí, estaba muy divertido, con el gorro ese que no se quitó en todos los 4 días que yo le he visto seguidos, ha llevado el gorro ese escocés de Papá Noel o como fuera. Y la película ha sido toda una sorpresa porque además, fíjate, totalmente diferente a Bliss, que fue Bliss su anterior película, uh-huh. Y de repente es un slasher, como si dijéramos un poco survival también, de un asesino, pero el asesino es un robot animatronic de Santa Claus, del ejército.
¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Y por qué?
¿Por qué no? Ya está. Pero el tema es que los personajes humanos que simplemente te tienen que valer como carnicería y que estás deseando ver morir, en realidad te enamoras de ellos desde el primer momento. O sea, esos diálogos, yo estaba flipando. Y yo pensaba, ¿cómo puede haber salido este personaje femenino de la mente de esta persona?
Pero es que si te das cuenta, pasaba lo mismo con Bliss. Uh-huh. O sea, es un tipo que escribe, o sea, no tiene, bueno...
Es un tipo que parece que huele fuerte, digámoslo así. Pero luego de repente tiene como una especie de una, entre comillas, delicadeza, con muchas comillas, con personajes femeninos. Y yo te lo juro, que yo estaba. Lo que más me flipó de la película fue ella y también un poco él, ¿no? El la pareja.
Es que ellos eran. O sea, la química que hay entre ellos dos.
Sí, sí, sí.
Tú,
sí.
Tú me lo dijiste, que como si no.
Es que
como si no había muerto.
Como si no salía Santa Claus, un asesino robótico.
Que
o sea,
fuese
una sitcom romántica. Y yo estaba dentrísimo totalmente. O sea que, chicos, si llega de alguna forma a las salas españolas.
Yo supongo, bueno, a su anterior peli, Bliss se estrenó en cines, estuvo estreno limitado en cines y todas sus anteriores pelis de las videojuegos se han estrenado en España, en plataformas, o han llegado a DVD, o sea, se han distribuido de forma legal.
Pues no lo dudéis. Es totalmente, es seal of approval Canelli, y yo creo que Xavi también le da su seal of approval.
Sí. Fue un pase muy divertido.
Fue muy divertido.
Y bueno, que digamos que pues, podría ser una sitcom, no, pero bueno, cariño, de repente aparece Santa Claus.
No, sí.
Escabechina.
Cuando tiene que ponerse gore, se pone gore, y vamos, me estoy acordando, lo voy a decir, estoy acordando a tu amiga Sandra, que decía lo de la cuenta de niños muertos que llevaba, y hay niños muertos también aquí. Sí. O sea, que me encanta que no tenga reparos en ser lo más bestia al final que puede llegar a ser.
Yo
la verdad.
Siempre en nuestro equipo.
Pues siempre en nuestro equipo. ¿Con qué quieres que continuemos?
¿Qué hemos dicho del palmarés?
Del palmarés, pues que las hueseras, ¿no? La ganadora. Martica también se ha llevado.
Ganado, otra amiga.
Otra amiga.
Una amiga para toda la vida. Martica, directora de Leonor Will Never Die.
Directora de una película filipina, ella también, una directora filipina.
Ha estado en la sección de Nuevas Visions, que a mí es una peli que me alegró muchísimo el último día del NIF. Y me alegré mucho cuando me enteré de que la habían seleccionado para Sitges también. Y bueno, que tú que la has conocido, pues...
Es un encanto, o sea, yo la conocí una noche de fiesta en el karaoke, este famoso de Sitges.
¡Qué momento! Hay que decir que, amigas, yo no sé si, o sea, al igual os pensáis que aquí lo estamos vendiendo humo, diciendo que como que Sitges es lo más y tal, pero claro, ¿vosotras habéis estado alguna vez en un karaoke en el que de repente Ty West
pues,
se ponga a cantar
Oops, I Did It Again? O sea...
No, ¿verdad? Pues bueno.
O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento?
El momento que me dicen... claro, yo escucho,
empieza a sonar Britney.
Claro, y es como...
Y estamos como, wow, sí, ya, por fin. Porque estaban sonando cosas horrorosas.
Sí,
estaba sonando Héroes del Silencio. Estaba sonando Maná. Y digo, por favor, o sea, que quiten a los heterosexuales el micro de una vez.
Entonces, de repente empieza a sonar Britney. Y no me acuerdo quién fue que me dijo, está Ty West cantando.
Cariño, no te dijeron. O sea,
ya,
era,
o sea,
como el rumor,
claro,
en plan, es Ty West, es Ty West.
Y es como, sí, hombre. Y...
Y era Ty
West
cantando Oops, I Did It Again.
Qué maravilla. Es que estas cosas solo pasan en...
Solo pasan aquí. O sea, Sebastián no pasa esto.
No. Ty West, que hay que decir que estamos con el palmarés, ha ganado el premio a mejor director.
Wow. Y ella, Mia Goth,
premio a mejor actriz
por Mejor Pearl. Actriz por Pearl. ¿Qué te pareció Pearl?
¿Quieres hablar de Pearl?
Venga, vamos a hablar de Pearl.
A mí me ha gustado mucho. Me interesa más tu opinión, pero como a ti no te gustó X...
A mí, a ver, yo tengo que... Voy a aprovechar este momento que me ofrece Ayla Canelli. Gracias, Canelli, por ofrecerme tu pasta. Voy a aprovechar para decir que, públicamente, no es que no me gustara X. Es que me aburrió, que yo creo que es peor. O sea, cuando una película te aburre y te quedas como diciendo ¿por qué están tomando estas decisiones todo el rato? Pues es, yo creo que incluso peor. Y yo entiendo que a la gente le haya podido gustar. O sea... por supuesto, que está muy bien rodada, tiene unos personajes muy graciosos, muy divertidos. Pero yo es que no lo puedo hacer otra cosa. Si me aburrió, me aburrió. Es que es como lo viví, la verdad. ¡Ay! Que ha llegado el camarero con más cerveza. Entonces, dicho esto, a mí X me aburrió y esperaba que Pell no me aburriera. ¿Qué pasó? Que Jorge, Horror Loser, la vio antes que nosotros. Y me avisó. No, nos avisó. No. Sí.
Ah, bueno, pero ya la vi.
Y
con
nos
él.
Avisó.
Ya la vi con él.
¿Tú la no? Ah, bueno.
No, yo la vi en el vale. Pasa que él.
A mí me avisó Jorge y me dijo: no es lo que te vas a esperar, porque no es lo que te vende el trailer.
Nada es
lo que parece. Y entonces, a mí que me dijera eso me ayudó mucho, porque me ayudó a reordenar mis expectativas y a decir, vale, pues me voy a relajar y voy a dejar que la película haga su efecto. Porque a lo mejor yo lo que creo que yo con X fui muy con expectativa a, vamos, en el cielo subida, de ¡buah! La revolución del terror, el slasher definitivo. Y, repito, me aburrió como una mona. Entonces, en este caso yo dije, venga, pues yo voy a dejar que la película haga lo suyo. Y en ese sentido me gustó. Además, estaba yo como muy influenciado por el documental Lynch Oz, que hablaba pues un poco de la relación de David Lynch en el cine de David Lynch con la película El Mago de Oz. Y también defendía una tesis, uno de los segmentos defendía un poco una tesis de que casi todas las películas que se habían hecho desde El Mago de Oz eran exactamente El Mago de Oz. Entonces yo, sinceramente, vi en Pearl El Mago de Oz. O sea, esa mujer que quiere escapar de su realidad y va encontrándose personajes, en plan el espantapájaros, que es un espantapájaros real. Se encuentra también el hombre de hojalata, que yo lo sitúo como el proyeccionista, porque tiene ese momento metálico, ¿no?, de la máquina de proyección, pero también tiene ese momento del corazón en el que como que la embauca y se lían y se enrollan. Luego estaría también un poco la bestia, que sería un poco el cocodrilo, la bruja malvada, que sería la madre. Como al final la madre muere también, que es muy paralelo con cómo muere la bruja del oeste. Entonces yo estaba muy living, estaba disfrutando de la película. No me ha cambiado la vida esta película. O sea, no te diría ahora de repente, guau, Pell es mi película favorita del festival. No, pero la disfruté. Que es algo que no puedo decir de X. Que a lo mejor ahora de repente, un día en casa, me pongo X y digo, wow, me flipa, ¿sabes? Porque además viendo Pearl, esa relación que además ya tiene, que ya te das cuenta, que es un poco la historia del porno también, eso me gustó. Eso sí que digo, guay, vale. Y encima que sabemos que la tercera va a ser Maxine, que es ya ella en los 80, siendo la estrella del porno tal.
Esperamos porque entrevisté a Ty West y le pregunté si me podía decir algo.
Y no te dijo nada.
Que no. Que lo único que eso era, que la película iba a ser en el año 85 en Los Ángeles.
Y que va a estar protagonizada por Mia Goth.
Sí, eso sí.
Pero es el mismo personaje que de Mia Goth de X,
que sí, que es la
secuela. Porque estamos hablando de que Pell, hay gente a lo mejor que no sabe de qué estamos hablando, Pell es la precuela de X, que
es la señora mayorcísima. Que era Mia Goth maquillada.
Octogenaria. ¿Era Mia Goth maquillada? Wow, no sabía eso.
Yo lo descubrí también después de ver la peli.
¡Ala!
Como en el rollo, ¿y quién será esta señora? Y me meto en IMDb y Mia Goth sale el nombre del personaje y barra Pell. Y es como...
¡Qué fuerte!
Entonces, ahí un momento yo no entendí el hecho de que... ¿Y por qué coño han hecho esto?
Claro.
Y han tiene sentido cuando de repente anuncia que saca Pearl y la prota es Mia Goth.
Claro, que además él lo contó porque vino... Bueno, Ty West ya os hemos dicho que estaba aquí cantando en el karaoke, pues obviamente iba... ¿Cómo no iba a ir a la proyección de su película, sabes? A presentarla. Entonces, ¿te imaginas que solo viene al karaoke y pasa de ver a presentar la película? Vino a presentar la película y nos contó cómo se había gestado Pearl, que realmente él con A24 tenía el acuerdo para X, pero ya que iban a Nueva Zelanda por el tema de la pandemia y Nueva Zelanda era como un poco la meca donde se estaba seguro y tuvieron todos esas 15-20 días de aislamiento, pues dijeron, pues ya que estamos aquí, estamos construyendo todo un decorado gigante en Nueva Zelanda, ¿por qué no aprovecharlo para hacer más películas? Y entonces él y Mia... En el hotel, mientras hacían la cuarentena, se pusieron a escribir la precuela. Y dijeron, venga, vamos a escribirla y si gusta a los de A24, pues que nos la hagan. Y si no les gusta, pues mira, pues por lo menos hemos estado entretenidos, ¿no? Y al final, pues gustó. Y de ahí salió el proyecto de Pearl. Que yo os digo, que si no la habéis visto, yo os quitaría expectativas, sobre todo para que no os pase como me pasó a mí con X... Y ya está, que simplemente disfrutéis de esa historia, porque al final es una historia, pues, de una muchacha que simplemente quiere ser feliz, haciendo lo que más le gusta, que es bailar.
Y una mortadela que, bueno, hashtag salud mental.
Hashtag salud mental, como dijo Eduardo Casanova.
Yo no estuve ahí.
No estuviste.
Yo ya la había venido a la periodista, pero bueno, sí, me la han contado. Bueno. Me ha dicho mucha gente ese comentario, que fue... La gente no ha sabido bien cómo retomarse ese comentario.
A ver, la gente también es que está un poco más para allá que para acá. Fíjate, hashtag salud mental, lo que acabo de decir. Pero yo te digo que a la gente le cuesta... A la gente le cuesta mucho entender la ironía y entender también al personaje. O sea, yo, Eduardo Casanova, yo creo que esta es la vez, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que esta es la vez que más he entrado en su universo y que más le he entendido como creador y como genio, o sea, ya lo digo, genio, que es. Y que espero que para su tercera película le den todos los billetes que quiera. Y que no tarde, porque ha tardado 5 años, yo creo, ¿no? Desde Pieles.
Su próxima película va a ser una peli de puro terror.
Bueno, pues ya está. Que le den ya todos los dineros.
Eso me dijo.
Porque le entrevistaste también. Me gustó mucho el enfoque que le diste a tu entrevista, que me lo comentaste en plan de, mira, vamos a hablar aquí.
Yo tenía 10 minutos para hablar con él solamente. Y yo me senté... Y hay una cosa que hago que no sé si está... A ver, como yo no soy periodista, pues mira, ¿no? El código de los periodistas, pues yo no lo tengo. Bueno, me lo he enseñado.
Para lo que hay por ahí también te digo.
Entonces, yo si es una entrevista que es una persona que no conozco su trabajo o que realmente es una cosa que me interesa y tengo que investigar, entonces son entrevistas que sí que me preparo. Uh-huh. Pero cuando son personas que sí que conozco su background, que he visto sus películas y conozco su universo, aparte de si a veces me preparo algo, pero no, a veces no me suelo preparar nada. Uh-huh. Y ese fue el caso, no tenía nada preparado. Entonces yo me senté y le dije, bueno, no tengo nada preparado, quiero que charlemos. Y lo primero que me dijo, creo que nos vamos a llevar bien. Y mi primera pregunta fue, ¿qué tal, cómo estás?
Es que, a ver, o sea, llegas a un sitio y llega Xavi y te dice, ¿qué tal, cómo estás? Yo te digo que ya se te caen las bragas.
Y entonces, fue una charla muy guay y estuvimos hablando pues de un montón de cosas. Es más, que la chica de prensa, de repente vi que me hacía la señal de corta porque teníamos que estar 10 minutos y llevamos ya más de 20 hablando. Y en una de estas pues le pregunté si tenía algo en mente y me dijo que su próxima película es una película de terror.
Wow.
Pero no me dijo nada más.
Pues La Piedad es un poco ya también de terror. O sea, yo La Piedad la he definido como la verdadera película de psicosis kawaii. Uh-huh. Es un poco eso, o sea, es esa construcción de la eterna madre terrible, hablemos de ello.
Hablé de esto también con él. No, y no para hablarle de mi libro, que estoy a punto de decirle, pues yo escribí un libro sobre esto. Y dije, por favor, Javier, no lo hagas. Una de las primeras preguntas fue esto, le pregunté por esta fascinación por las madres terribles. Uh-huh. Y él fue muy conciso y muy, como que, muy tajante. Creo que, o sea, no sé si fue literal, pero diría que sí, que me dijo... Los maricones tenemos que empezar a despojarnos de esta fascinación que sentimos por los personajes de las madres terribles y las villanas de Disney. Uh-huh. Una cosa que yo comparto, aunque sí que esta fascinación por las madres terribles, yo personalmente la concibo de una forma diferente a esta fascinación de rollo de querer ser maléfica, ¿no?
Yeah.
O sea, yo es una fascinación porque desde el punto de vista del terror creo que son unos arquetipos que están muy bien construidos. Uh-huh. Y que han dado pues grandes personajes y grandes actuaciones. Que me fascine no significa que me gustaría que mi madre fuese...
No, claro.
La señora de Babaduco. No. Pero sí que es verdad que entiendo el discurso este de Eduardo Casanova en esto de romantizar pues la figura de Úrsula o de la madrastra de la Cenicienta, todas esas cosas.
Sí.
Entiendo esto. Y él, lo que me dijo es que él no había querido hacer una película ensalzando la figura de la madre terrible, sino que le había contado una historia... sobre una mujer que toma una serie de choices. Uh-huh. Y que es madre, simplemente. Y encima esa madre es Ángela Molina.
¿Cómo está Ángela Molina?
Ángela Molina está... Que es una cosa muy, muy, muy guay de la peli, que es... la peli está toda en un tono, que es un tono que no es el tono, uh-huh, digamos, entre comillas, normal para una película convencional. Y Ángela Molina está como 3 puntos por encima de ese tono, pero no está mal, o sea, no está desentonada, porque es justo lo que el personaje requiere.
Es que es una profesional.
Y bueno, eso es lo que deja bien claro, que él tiene mucho talento para no solo para llevar a cabo las ideas que se le ocurren, sino también para dirigir actores.
Uh-huh. Además, tiene como mucha pinta de que Ángela se lo está pasando estupendamente, ¿sabes? En plan de que está... over the top, pero que ella está disfrutando al máximo. Además, es un personaje difícil también. Uh-huh. Y me encanta que... Hay un momento, ya esto no sé en qué lado caerá, si en el lado... Uh-huh. de buen director o no, pero hay un momento que ya, como al final, la última recta final de la película, de repente ese over the top de Ángela Molina se convierte en Ángela Molina. Y ya es Ángela Molina siendo a la actriz profesional Ángela Molina. Y tú te das cuenta de ese cambio también. Que también es un poco un cambio que lleva de la mano el personaje. Uh-huh. De cómo el personaje evoluciona también con toda la historia y con todo lo que está ocurriendo. Y cuando le dicen cuatro cosas bien dichas. Y ya está. ¿Cuándo se estrena en cines?
En principio en febrero.
¿En febrero?
No tienen fecha.
¡Guau!
No, todavía no hay fecha de estreno.
Hostia, pero yo pensaba que se estrenaba ya.
No. No tienen todavía fecha y lo que me dijeron la gente de prensa, que en principio tienen pensado para febrero.
Madre mía, bueno, pues vamos a dejar entonces de hablar ya de ella.
Yo creo que es una película que deberían aprovechar, porque es una película que no solo ha causado buen sabor de boca aquí en Sitges, sino que es la película que se ha hecho, es la ganadora del festival del Fantastic Fest de Austin.
Wow.
Uno de los festivales más importantes del género del mundo. Después de Sitges, su mejor película ha sido La Piedad.
Pues chicas, abrir boca para La Piedad y en febrero pues ir todas al cine en masa a verla, que vamos, no os dejaré indiferente seguro. Y enlazando con Las Madres Terribles, hay gente que te conoce por tu libro, Screen Queer, pero tú también tienes un libro anterior que es Las Madres Terribles,
sí, pero esto ya sobre, lo habíamos hablado,
sobre arquetipos. Tú déjame que yo voy a algún sitio.
Hila.
Sobre arquetipos de madres terribles, de películas de terror, tal. Entonces, otra de las madres terribles que hemos tenido en este festival ha sido la de Hatchkin, o Ego, que al fin era un poco la película de la niña con un huevo.
La niña pájaro, me gusta decirla a mí.
Pero wow, pájaro. O sea, fue la segunda película que vi nada más llegar y a mí me flipó, no sé qué te pareció a ti, porque yo creo que esta no la hemos comentado mucho.
A mí Ego es una peli que me gusta mucho el planteamiento, me gusta mucho porque creo que hay una cosa con el cine nórdico con la que conecto muy rápido, porque no sé si está bien decirlo, ¿no? Pero me sigue pareciendo un cine muy, unas propuestas como, no te diré exóticas, pero como hacen estas cosas que sí que intentan a veces copiar los patrones de lo que se hace en Hollywood, pero como que se lo llevan siempre a su terreno del folk horror, de la forma de pensar que tienen, me parecen cosas que son súper interesantes y son muy diferentes a lo que se hace en el resto del mundo. Y yo la vi con mucho hype y tengo que decir que todo lo que es la parte es la película tiene un componente muy importante de body horror, que perdóname, es la cerveza.
Wow, sí, es verdad.
Y que está súper bien resuelto, encima es todo efecto práctico, que se nota que el monstruo está ahí, que no es un CGI. Y creo que la forma en la que representa a la madre terrible, no sé si es que está hecha a base de cliché y está dibujada de una forma muy sencilla, que me pareció como que subrayaba demasiado al personaje de la madre, y a mí en ese momento lo que me interesaba mucho era lo que está pasando a la niña, con ese doppelganger, que es un pájaro monstruoso que se va pareciendo cada vez más a ella, y que la película es este tipo de películas que tú las puedes ver como una metáfora, o si es la película que funciona también como con metáfora o sin metáfora. Pero es eso, el tema de la madre terrible aquí sí que es una madre terrible de manual, pero me hubiera gustado más si hubiese tenido algo más de...
Es un poco Verdelis, ¿no? Un poco el biopic de Verdelis.
Totalmente. Sí, podría hacerlo.
Una madre grabando su día a día porque tiene un canal de YouTube, entonces ella es youtuber, la madre... Y la madre toma varias decisiones fuertecitas. Y la niña que lo está sufriendo, pues digamos que... Claro, es lo que tú dices, puede tomarse como metáfora o como no. Que al final el huevo y esa doppelganger que nace del huevo sea pues... La niña llegando a una especie de madurez. Que haya un momento también con la regla, que el padre vea y la sangre y tal. Pero sí. Yo venía un poco en plan de, buah, venga... Me la apunto por la niña del huevo, jaja, qué risa. Y al final salí del cine en plan de guau.
A ver, tú piensas que las buenas películas de terror son las que te funcionan si tú les extraes todo lo que es el elemento fantástico de terror y el público te sigue funcionando igual.
Sí.
Y este, bueno, pues sería un caso. Es un caso de una peli que te funcionaría pues como el típico drama del igual de un domingo por la tarde antes de Madre Mortal.
Madre Mortal. Películas de sobremesa.
Este rollo.
Un poquito la mano que crece la cuna, ¿no? También.
Este rollo también.
Un besito a Rebeca de Mornay desde aquí. Bueno, yo... Asbestas, no sé si la has visto o no llegaste a ver.
No, no la he podido ver.
Asbestas, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen.
Pero te voy a contar por qué no la he visto.
A ver, cuéntanos.
Pues porque yo llegaba a un momento, o sea, yo llegaba, estaba en mi planning original.
Uh-huh.
Yo llegaba a un momento de Sitges que suele ser siempre hacia la mitad del festival, en la que, en, o sea, en el que ya he empalmado muchos días de dormir poco, de resaca, de etcétera, de, uh-huh. bueno, de cosas.
De cosas.
Van pasando cosas en el festival. Entonces, ¿qué dije? Dije, mira, es el penúltimo día. Son 2:40, creo.
Dos horas cuarenta.
Se va a estrenar en cines en breve. Sí. Tengo, o sea, no es que... En
plan, no es La Piedad, no, que se estrena claro. en febrero.
Entonces, como tengo oportunidad de verla, ¿qué voy a hacer? Pues me la quito, ya la veré. ¿Y qué me fui a ver? Yo me fui a ver Unwelcome. Una película sobre una pareja irlandesa que se va al campo a vivir y tienen que darle de comer a unos especie de leprechaun. Que tiene un final que es una fantasía.
Unwelcome se llama.
Unwelcome. Y esta yo creo que también se va a estrenar porque es de, creo que es de En Contracorriente.
Ah, mira.
Apuntadla en vuestra agenda. Unwelcome. Porque solo por su final, solo sus tres cuartos de hora finales, bueno, es que me dio un ataque de risa muy fuerte. Sandra y yo nos estuvimos riendo muy fuerte porque tiene unas escenas con los enanos estos que son súper divertidas.
Madre mía, bueno, pues la apuntamos en nuestra agenda.
Y ahora puedes ir con Asbestas.
Y ahora voy con Asbestas. Voy a ir poquito porque lo que tú has dicho se estrena en breve, así que tenéis que verla todos. Es una película que dura 2:40, a mí se me pasaron como 20 minutos. No es terror.
¿Te imaginas que te quedaste dormida y viste Real solo 20 minutos?
¿Te imaginas? No. No, de verdad que no podía despegar. Es de estas que te quedas que no puedes despegar los ojos de la pantalla, ¿sabes? ¿Que me he quedado dormida en otras de esta edición? Sí, te lo confieso. Pero justo en esta no. Y hay un momento que cuando subió Rodrigo Sorogoyen, que vino a presentarla también y tal, que él decía, dice, esta película no es de terror, o sea, no es... Quizás Sitges no sea el lugar, pero es una película de terror cotidiano, ¿sabes? Al final es una historia, está basada en una historia real también, y es una historia de un pueblo, de una aldea gallega, y es una historia, pues la típica historia de peleas entre familias, sobre cosas de la aldea. Y vamos, yo flipé, y sobre todo porque a mí me gusta mucho Luis Zahera, que siempre está estupendo, no sé si sabes quién es sí, el actor sí, este gallego, sí, sí, a mí me pone muchísimo, o sea, tengo un poquito de problema daddy issues con...
¿Por qué te hace de malo siempre?
Pues
porque es gallego.
No lo sé, la verdad.
Es un daddy,
pero hay un momento, pues yo creo que es porque es más daddy que otra cosa, pero hay un momento que sale sin camiseta y dije... ¡Ah! Y me quedé un poco sin respiración y todo. Y fíjate que aquí hace de villanísimo, o sea, es el mal... Claro, es un poco el villano, pero que al final... le entiendes también sus motivaciones, ¿sabes? Yo os recomiendo que vayáis a verla todos, Asbestas, porque además, obviamente, la Santísima Trinidad de este año de los Oscars de españoles ha sido Cinco Lobitos, Alcarrás y Asbestas.
De Alcarrás hemos escuchado una cosa en el festival... Que ha sido que Cerritas
la Alcarrás. La Alcarrás buena. Pero bueno, Alcarrás y Cinco Lobitos son dos películas brutales que ya habíamos visto. Y Asbestas era un poco la que nos faltaba por ver. Y de verdad que está a la altura de las otras dos. Y yo con eso en las tres este año. Otros años quizá no estoy tan de acuerdo con la elección de la Academia de Cine para los Oscars y tal. Pero este año las tres son brutales. Son brutales.
Todavía no se ha decidido, ¿no? ¿Cuál...
Sí, sí, sí. Alcarrás. Sí. Y bueno, te iba a hablar de otra peli que también estaba como la expectativa de que se estrenaba aquí, pero te has quedado dormida, cariño. No has venido a ver Bones and All de Luca Guadagnino.
La gente se va a pensar que me he tirado todo el festival borracha. Que a ver, no, pero...
No, pero... Claro, sí, no, pero bueno, no es no, bueno, quizá.
Pero claro, es que ayer salimos y entonces yo me puse el despertador. Como...
Y tal cual sonó, tal cual lo apagaste.
Bueno, es que ni lo he escuchado. Yo me puse el despertador a las 7:30 de la mañana y dije, mira, me da tiempo a levantarme, a darme una ducha. Pues tengo que decir que este año el apartamento lo tengo literal en la puerta del cine.
Real, ¿eh? O sea, yo he alucinado con eso.
Y dije, bueno, me levanto a las 7:30, me...
Acicalo un poco.
Me ducho y me meto yo en el auditorio y si me quedo dormido, pues ya estoy ahí sentada. Me he despertado ya en casi las 11 de la mañana.
Sí, cuando me has escrito ya estaba yo ahí fuera tomando el desayuno. Y digo, pero hija de puta, si ya he salido.
Pero bueno, se estrena el 25 de noviembre.
Bones and All, ojo, cuidado que... Fíjate, yo estaba un poco así como con Luca Guadagnino y con Timothy Chalamet, no me gustan nada.
¿Y o sea, te gustó Suspiria?
Me flipo Suspiria.
Yo soy Tim Suspiria, remake.
Sí, yo también. Y ahí es donde iba, que Call Me By Your Name al final es una película que yo no he terminado de embrace, de abrazar mucho. Y...
Es más, cada vez me gusta menos.
Yo tampoco la he pensado mucho más y tampoco la he vuelto a ver, la verdad. Y quizás si la volviera a ver, pues me gustaría menos. Pero no tenía ninguna ganas. La he venido a ver un poco por... Venga, va a hacerme la chula, ¿no? De venga, pues he visto la de Guananino antes que vosotras. Y al final me ha sorprendido. O sea, yo creo, sin tampoco fliparme, pero yo creo que estamos ante una película que puede marcar una generación. Una generación de quinceañeras que van a empezar a morder a sus novios ahora en adelante.
No, eso está bien.
Y además que está el momento este también caníbal ahora con Dahmer y tan de moda. Entonces puede que aproveche muy bien ese momento también, esta película. Porque al fin y al cabo es eso, son como dos adolescentes caníbales. Chico conoce a chica, pero chico y chica son caníbales. Entonces es un poco esa la historia, ¿no? De esta nueva película. Que además, fíjate, se lo comentaba esta mañana a los Aitores, que lo he visto con ellos, que me he dado cuenta de que al final Timothée Chalamet, por mucho que yo le tenga manía y por mucho que no me guste su celebrity persona, como si dijéramos, me ha convencido como actor en esta peli. Se ha dicho, hostia, que el muchacho sabe actuar, ¿sabes?
Es que a mí me gustó mucho en Dune.
Uh-huh. Sí, es verdad, sí.
Y mira que yo también tengo un poco el hecho de... No, espera, te me gustó más en otra. ¿En cuál fue? En...
Don't Look Up.
Bueno, eso, me gustó mucho ahí. Y luego en Dune me gusté, lo vi un tío que es como que, vale, más allá de... del estatus de celebrity que ajá. tiene, pues bueno, al igual el chaval sí que sabe actuar.
Es un poco el efecto Kristen Stewart que llamo yo. Que yo, hubo una época que yo a Kristen Stewart no la soportaba, me parecía...
Yo no la soportaba porque...
Parecía imbécil y tal, sí, sí. Y de repente dije, wow, empecé a ver películas suyas de la era Pattinson. Post... Sí, sí, igual que Robert Pattinson. La era post-Crepúsculo y dije, wow, o sea, he flipado. Y ahora yo soy súper fan, o sea, sí, todas.
Yo de los dos.
¿Viste la de Cronenberg?
Sí.
¿Qué te pareció?
Me gusta...
Crímenes del futuro, estamos Crímenes hablando. Crímenes
del futuro. No es su mejor película.
No.
Me parece que es un buen greatest hit de toda su carrera, porque uh-huh. tiene... Está claro que es como muy autorreferencial. Tiene una de las mejores frases de los últimos años del cine fantástico, que es la trilogía del nuevo sexo. Me pareció maravilla. Pero, bueno, también quizá le perdono todas sus carencias porque es David Cronenberg. Y ya estamos en un punto en el que...
Que ya es un señor mayor también.
Claro, no creo que es una mala película. No es de sus mejores películas, pero no creo que es una mala película. Me pasa lo mismo con Dario Argento.
Uh-huh.
Su última película, que también ha estado aquí proyectada en el festival, yo la en su día la recomendé y tenía un poco de miedo de decir, verás tú que me van a decir que voy. Y no, o sea... mucha gente me ha comentado que la película les ha gustado de forma no irónica. Que realmente es una película muy, muy acorde con... Claro, no sé cuántos años tiene Argento, tiene 80 y...
O muchos.
Claro, es que de repente este señor haga esta película que evidentemente no está a la altura de las películas de su primera etapa, pero que sí que está muy por encima de las últimas películas que hizo. Porque ahora te tengo que acordar, Giallo, película 3D... Te gusta Hitchcock, todas estas mierdas, o sea, que era como, ¿pero esto qué es? Y esta, pues bueno, se nota que hay un gusto ahí, encima es Argento rodando con un bacalao de fondo, que es una maravilla. Y por lo que he estado leyendo, se ha anunciado que para el año que viene hace peli con Isabel Huppert.
Nena.
O sea,
apuntamos ya entonces. Fecha ya.
O sea, es la peli que más tengo ganas de ver el año que viene, la de Argento con Isabel Huppert.
Bueno, yo creo que llega siendo el momento de. Abrir el melón, el elefante en la habitación,
a ver,
que nadie quiere
porque
mencionar.
Creo que me lo has comentado, pero yo no me acuerdo.
Estamos ante el estreno de lo que se presupone como el final de una saga.
Ah, vale, hablamos de esto.
Halloween Ends. Halloween 2. El final.
Abre paréntesis, por fin, cierra paréntesis.
A mí, como diría Talía Garrido, a mí me gusta.
Policía.
112 091. ¿Cuál es su emergencia?
¿Cómo? O sea, que también se ha estrenado en cines. O sea, la gente ya.
Sí, ya estaba estrenada en cines, también es verdad.
Sigo diciendo que a mí no me gustó, pero que es una película que por favor, id a verla a cines. O sea, yo siempre soy partidario de que todo el terror que se estén en salas, aunque sea película que me ha flipado, que me haya medio gustado, que no me haya gustado, da igual. Hay que apoyar el cine, que el cine de terror se siga estrenando en salas. Punto y aparte. Después de ese maravilloso prólogo, que tiene creo uno de los más ingeniosos, visto, te puedo decir, este año.
Sí. Que además es muy espejo con el inicio de la saga, si te das cuenta.
Sí, sí, sí.
Espejo invertido.
Es un poquito. Y tiene un poco unos pocos vibes, bueno, el prólogo, el resto de la peli tiene pocos vibes, tiene un poco de Scream. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto?
A mí me parece, sin entrar en spoilers, porque podríamos entrar si quieres, pero tampoco merece la pena, porque a lo mejor hay gente que todavía quiere verla. Yo me parece que la trilogía de David Gordon Green no era necesaria para nada.
Para nada.
Pero ya que la han hecho, pues cariño, vamos a entrar al juego. Y lo que propone desde la primera entrega, que fue Halloween, simplemente, luego fue Halloween Kills y luego ha sido Halloween Ends. Lo que propone, la tesis que propone, yo creo que esta última parte está totalmente acorde con esa tesis. De que el mal puro, de que Michael Myers era como el mal puro y el mal puro es contagioso y se puede infectar y todo este rollo.
¿No te parece que la primera me la defendí, me gustó? Me pareció...
A mí la primera me horrorizó, de hecho.
Me pareció ok, no me esperaba nada. Sí que es verdad que veníamos de las dos películas de Rob Zombie, que a mí me parecen maravillas.
Son brutales, sí, sí, sí.
Y era como que ahora... Claro, hay un problema, no sé si lo hemos hablado alguna vez. Yo tengo un problema con la saga Halloween, que es la saga más cronológicamente junto a La Matanza de Texas.
Yo la digo un poco, que Halloween es la saga de crea tu propia aventura.
Exacto. Entonces,
si quieres que Michael tenga una sobrina secreta, ve a la página tal.
Mírate la
página. Si quieres que te vas yendo donde sea. Entonces, es una saga con diferentes líneas temporales, digámoslo así. Que de hecho está por internet, podéis encontrar cómo ver la saga. Yo las he visto todas seguidas, realmente.
Yo también.
No es mi saga favorita, siempre lo digo.
Tampoco.
Michael Myers tampoco es mi villano favorito. Y aún así, me ha gustado esta, tío. Es que no te puedo decir otra cosa. Yo creo que lo he... Por joder, simplemente. No, sí, pero me ha gustado... me ha gustado la propuesta. La propuesta que crea, la coherencia que tiene realmente dentro de lo que es la saga. Quizá yo entiendo que un fanático de la saga lo que quiere es ver a Michael Myers siendo la máquina de matar de siempre. Eso lo entiendo. Pero, como yo no tengo ese aprecio, ¿no? Por Michael Myers, por este asesino, pues... Lo que intentan hacer en esta película me parece totalmente coherente con la historia que están presentando, con toda la teoría y todo esto. Incluso entro en ello porque el personaje X, que no es Michael, me cae bien, me cae bien, me parece mono.
A mí también, pero sí que es verdad que hay ciertas partes de este personaje, bueno, y del personaje de la nieta de Jamie Lee Curtis, que los veo como demasiado, o sea, demasiado, que ellos querían llegar a eso,
uh-huh.
Y la propuesta del arco argumental que tiene su personaje es una caída libre,
uh-huh.
En plan, vamos a llegar de este punto a este punto porque sí, de una escena a otra.
Como sí, que... a ver, es muy forzado, es muy forzado.
Entonces, esto si lo juntas con el hecho de que la primera parte dije, bueno, ok, la segunda, me gusta mucho toda la primera parte en la que brilla con luz propia Kyle Richards.
Uh-huh.
Toda la segunda parte que es en el hospital me parece una basura de película. Y en esta me parece que yo creía que iban a recuperar el espíritu de la primera parte de la segunda parte,
uh-huh.
Para la redundancia. Pero, claro, también está la cosa de que lo que cada uno espera una película. O sea, la película es la que yo tampoco puedo echar
claro.
La película que no sea la película que yo quiero. Pero, coño, si no es la película que yo quiero y tú me estás ofreciendo esto, al menos pues hazlo bien. O sea, no hagas estas decisiones que es como, vale... Porque entras una vez al juego, pero lo de tener que estar haciendo cada 10 minutos un salto de fe, decir, venga, va, ahora también. Llega un momento en el que dices, pero ¿qué me quieres contar?
Ya, pero es lo que al final estamos hablando. En una saga tan longeva, que yo creo que estás 8, 9, 10, 11, 12... Es la 13, es la película 13 de la saga, contando el remake de los dos remakes de Rob Zombie y tal. ¿Qué más vas a contar que no hayas contado ya? ¿Qué más vas a ofrecer que no hayas conocido ya?
¿Qué hicieron con Viernes 13 en la 10? Se lo llevaron al espacio.
Bueno, pero Jason X, es por eso es una película de culto, pero tampoco ha habido más después de Jason X. ¿Sabes lo que hubo el remake de 2009?
Hubo Jason X, Freddy contra Jason.
Ah, bueno, Freddy contra Jason. ¿Freddy contra Jason es anterior o posterior de Jason X?
Es posterior de estreno, pero cronológicamente
es anterior. Hablando de Viernes 13, al final los entendidos en la materia... comparaban esta secuela de Halloween, este final, con Viernes 13, quinta parte. Uh-huh. Que yo
una
recuerdo...
de mis preferidas.
¿En serio?
Sí.
Es una de las que más odio de la saga Viernes 13.
Quizá porque es una de las primeras secuelas que vi de Viernes 13. Ah. O sea, yo...
Tienes ahí la...
La primera que vi fue la 1, uh-huh. Luego la sexta, luego la quinta.
Vale, es algo sentimental.
Y luego ya vi la 2 y me explotó la cabeza. Me
y no
sí,
decía...
tengo un rollo sentimental, claro, con la quinta.
A mí me pareció horrible. O sea, sobre todo por ese giro. Porque era un giro final. Y entonces... Pero
bueno,
en esta no.
Era final, pero creo que estaba en el póster la carátula. Creo que había...
Sí, en el sí. Tagline, quizá.
Incluso en el tráiler, a lo mejor.
No creo. Sí, es ¿no? una película que da todo a ese giro final.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. O sea, no lo sé porque no estaba yo en el año 80 y lo que fuera, que se estrenó. Pero viendo la película se nota. Y lo que hace Halloween Ends es al revés. En el tráiler te vende una cosa que luego la película es otra. ¿Sabes? No apuesta todo a un giro final, sino que...
¿Puedes decir que el tráiler está roto?
Yo sí, y el tráiler, todas las imágenes del tráiler eran de los últimos 20 minutos de la película. Que es cuando Michael y Jamie Lee Curtis están enfrentándose, básicamente.
Y sí que es verdad que también me parece que lleva más al límite todo este rollo de estos Estados Unidos fascistoides.
Al final es un poco la,
claro,
la tesis que ha defendido.
¿Crees que David Gordon Green lo está haciendo de forma criticándolo, riéndose de él, o porque lo apoya?
Yo
es que no, a mí no me queda claro.
Yo creo que de alguna forma, si solo vemos las primeras, la primera era una alegoría a las armas, totalmente. Con esa Jamie Lee Curtis que parecía Sarah Connor, salida de Terminator.
Sí.
Que además me hace gracia esa evolución de Sarah Connor a abuelita que va a comprar verduras al supermercado. Pero bueno, eso ya Jamie Lee sabrá por qué lo ha hecho. Pero yo creo que es algo para ver juntos. Yo creo que son unas películas al final que es una trilogía. Siempre lo vendieron así, que era algo que teníamos que ver todo en bloque. Y entonces, al acabar ya, yo creo que sí que le ha salido más o menos bien. Pero yo sé, creo que la tesis que tenían era, obviamente, no ser fascistas, sino al revés. Sino ponerte el fascismo en la cara para decirte, esto está mal.
Pero tú crees que hacía falta, ¿vale? Que puedes hacer otro tipo de alegorías. Pero tú crees que realmente la recuperación de Michael Myers a finales de los 2010 tenía que ser... con un intento de panfleto político de este...
Pues chica,
es lo que me
ya te he dicho desde un principio que no me hacía falta una trilogía nueva de Halloween.
Claro, no,
me refiero. Que me encanta...
Vienes 13, vamos, 10 por el culo entera.
Pesadilla en Elm Street con Robert Englund, pues pa'lante, cariño. Es que
no
necesito.
Hemos visto Hellraiser.
No hemos visto Hellraiser, pero lo vamos a ver en cuanto lleguemos a nuestras putas casas. Porque parece ser que Disney no lo va a traer a España, así que cariño...
Yo lo siento mucho, yo... La piratería, pues mira, estamos...
Aquí apologías las justas, pero cuando no hay otra forma...
Cuando llegue a mi casa a Barcelona, lo primero que voy a hacer va a ser ver Hellraiser.
Hellraiser. Que hablando de esto, vamos a ver Barbarian esta noche. Lo hemos dicho ya, ¿no? Lo hemos dicho ya. Vamos a ver también Bodies, 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 que también es una que está ahí petando muchísimo. Y hay una cosa, hay una noticia que yo también no he comentado en el podcast, en Ayla Canelli, que es la vuelta de John Waters a dirigir.
Es verdad.
¿Cómo es esto?
Es verdad.
¿Cómo es esto?
Bueno, porque ya era hora.
Adaptando su novela, no me acuerdo cómo se llama la novela ahora, pero adaptando su última novela. Su última novela, que es la primera novela real, porque sus libros antes han sido como libros como un poco biográficos, tal, de sus cosas. Pero esta es la primera novela de ficción. No, se ha editado solo en inglés de momento. De hecho, yo le puse un tuit a Caja Negra, que yo creo que es la editorial que las ha editado aquí sus anteriores libros, que es una editorial argentina, creo. Y no me ha contestado. Así que.
Pues Caja Negra, por favor, contestadla a Canelli.
Contestadme y mandadme un libro.
Y mandadnos dos copias.
Una para Xavi y otra para mí.
Para mí.
Pues nada, yo creo que con esta última notición de John Waters volviendo a dirigir, que yo te lo juro que yo ya me había autoconvencido
yo
de
también,
que no iba a volver a ver una.
No iba a hacer nada
una película. Pero que yo no iba a volver a vivir este evento, ¿no? De ver una película de Waters nueva. Es que me explota la cabeza solo de pensarlo. Es una película de John Waters nueva cuando yo y tú. Hemos hecho ya el episodio, hicimos el de la segunda parte y tal. Es una filmografía que tenemos estudiada de arriba abajo. Y entonces a esa filmografía que tenemos estudiada de arriba abajo se añade 20 años después, o casi 20 años después, una nueva película. O sea, se me están poniendo los pelos de punta, te lo juro.
Estoy deseando.
Pues nada, Xavi, muchísimas gracias por haber vuelto por no sé cuánta vez, 29ª vez a Ayla Canelli.
Y espero volver otra vez pronto.
Claro, y además, mira, me gusta mucho grabar en persona. Es la segunda vez realmente que grabamos
en
persona. ¿La tercera? No, la segunda.
No, yo diría. El terror queer y el de John Waters.
¿Terror queer la hemos grabado en persona?
El terror queer, el de la sala B, perdona.
Ese, claro. Ah, ¿John Waters fue en persona?
Claro, ¿no?
Yo creo que no.
No.
No lo sé. Bueno, tercera, segunda, no pasa nada. mi amor por ti seguirá estando intacto. Y ya está, chicas.
¿No tenemos nada que anunciar ni nada?
Bueno, yo voy a estar en Barcelona el 30 de octubre en la sala Razzmatazz, dentro de la Dragalada XXL. Podéis verme en la sala Madrid.
Yo también voy a estar, pero yo no voy a estar trabajando. Yo voy a estar,
¿vas a estar firmando libros?
Voy a estar allí, voy a estar también en la Rabalada del 30 de octubre.
Es la Rabalada, que he dicho Dragalada, no, es Rabalada.
Voy a estar también allí en la Rabalada del 30 de octubre en Razzmatazz, en el grupo 1. Repito. Sin trabajar.
O sea, hija, dales tu número de teléfono ya si quieres.
Llega perdida. Entonces, pues si me queréis ver y me queréis saludar, pues yo encantada.
Recuérdanos tus redes sociales, anda.
Luego me escucharé y me dará vergüenza. Mis redes sociales son Xavi Pardón en Twitter e Instagram. Y también pues podéis escuchar mi podcast, que es Estamos Vivas.
Estamos Vivas, especial huesera, hemos dicho ya. Que también tiene que ver con Sitges.
Y ya pronto saldrá también el especial Sitges.
¡Guau! Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, @lacanelli/ en Twitter, @lacanelli en Instagram y @i/lacanelli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. También el Ko-fi está abierto, por si queréis dejar una propinilla, cariño, pues es ko-fi.com/ilacanelli. Y ahora mismo también podéis suscribiros al canal de YouTube de La Canelli. Además, si os suscribís, nos ayudáis muchísimo, vamos, me ayudáis a mí, La Canelli. Y ya está, un besazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio, la próxima semana, en Ay, La Canelli.